bandero calmado crea un pasajero tranquilo. Una frase de Mehmet Murat Yildan.
Y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Hay momento para darle los buenos días, la bienvenida a nuestra querida Dalul Ordey, que pone en orden los cerebros desde la neurociencia, en orden. Hola Dalul, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días, Reinaldo Sobeida, un abrazo a Cintia, que ojalá y siga, ¿verdad?, bien y mejorando. Y a la orillita.
Bueno, hoy nos traes alteraciones neurológicas y cognitivas en personas afectadas por el COVID. A este COVID que ha dado carpeta, ¿eh?
Sí, fíjate.
Wow, increíble.
Hemos visto y hemos estado conversando a lo largo de estos dos años, ya prácticamente, todo el tema de la parte emocional, psicológica, etcétera. Sin embargo, ya que tenemos un tiempo recorrido conociendo o descubriendo cosas sobre el COVID, pues ya hay varias instituciones, universidades, clínicas, especialistas que se han dedicado a ver a través de lo que son las neuroimágenes y del seguimiento a pacientes que han padecido COVID-19, qué pasa en el sistema nervioso cuando hemos tenido COVID-19 y se ha ya descrito una serie de repercusiones tanto a nivel fisiológico estructural del sistema nervioso como obviamente las secuelas funcionales que derivan de esos procesos que se han dado a través de la infectación, ¿no?, por el virus del COVID-19. En ese sentido, pues vamos a hablar de alguno de ellos. Uno de los que se ha... Lo primero es que hay que entender que el virus del COVID-19, del SARS-CoV, es un virus que tiene una forma estructural y una cadena de ARN, de lo que llamamos el ácido ribonucleico, que es compatible con una serie de receptores en nuestro sistema que hacen que cuando el virus penetre, hayan personas que tengan mayores niveles de receptividad y de captación del virus dentro de otro tipo de enzimas y de captadores. Uno de ellos.
O sea, que le afecta con mayor
fuerza, porque entra en la estructura de ciertas células, principalmente en unos receptores que se llama ACE2, que tienen que ver con una enzima que tiene que ver con la angiotensina, es decir, lo que produce que nuestras venas y nuestros vasos sanguíneos sean más flexibles. Okay. Es por eso que y muchos de estos receptores se encuentran en el área respiratoria, en el área de renal y en el cerebro. Entonces, por eso estas tres áreas, principalmente la parte respiratoria y la parte neurológica, pueden verse afectadas. ¿Por qué? Porque el virus entra como si fuera una proteína cualquiera dentro de la estructura celular.
Y eso va a ser diferente para cada persona.
Claro, eso va a ser diferente. Personas, por ejemplo, con mayores predisposición, por eso la hipertensión, por eso el asma, por eso las personas con ese tipo de sensibilidades previas, pues tenían un mayor nivel de afectación y eran mucho más vulnerables a los efectos severos de la enfermedad. Y principalmente en esas primeras variantes que eran las más fuertes. Ya eventualmente cuando se fueron mutando, fue perdiendo esa fuerza, pero sigue teniéndola. Es por eso que esas secuelas se han visto a más largo plazo, porque se han mantenido dentro de la estructura de la propia célula del portador del COVID. Entonces, ¿qué produce eso a nivel neurológico? Como causa directa, muchos de ellos afectaban o afectan lo que es la estructura del sistema nervioso, produciendo lo que se llama encefalomielitis. Por eso que todo lo que tiene itis implica inflamación. Entonces, hay una inflamación de estructuras neuronales que pueden producir trastornos neurológicos de diferente naturaleza. En ese caso, pues el tema no es que nos preocupemos, sino que nos ocupemos. Si yo soy una persona con ciertas vulnerabilidades y he tenido COVID, entonces como parte de esa prevención y de esa medicina proactiva y no paliativa, vamos a ir a hacernos un chequeo neurológico a los 6 meses o al año para descartar, para tener, digamos que, un panorama ya realmente real de lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque a veces no dan manifestaciones hasta mucho tiempo después, y es por eso que hay que abordarlo con tiempo.
Y esa sugerencia que haces, Dalul, ¿aplica para una persona que haya tenido cualquiera de las diferentes variantes del COVID o alguna específica?
Mira, yo entiendo que en algún momento, como parte de nuestra salud global, nosotros tenemos que hacer una visita neurológica, aunque sea una vez.
Yeah, okay.
¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a mí a poder detectar de manera temprana cualquier situación que pueda presentarse en este proceso. Hemos visto que cada vez más, y lo hemos hablado a lo largo de esos años, pues la predisposición a desarrollar trastornos degenerativos, problemas cognitivos, etcétera, pues se está haciendo cada vez más común y empezando en edades más tempranas. Entonces, ese tema es importantísimo que nosotros lo veamos. Entonces, el tema de hace unos meses salió también en una revista y en unos diarios en el Reino Unido, los estudios que se hicieron de la famosa brainstorm, es decir, esas secuelas a nivel de procesos cognitivos como la atención, como la memoria y como el lenguaje, que se han visto afectados en personas que han padecido con COVID. Esto a veces no viene solamente por el tema funcional, sino ya vemos que hay un tema que puede ser estructural del propio sistema que se está viendo afectado. Cuando hablamos de que esa enzima penetra, el virus penetra en los captadores de enzimas, estamos hablando de que entra dentro de la estructura del propio sistema. Entonces, por ahí también vienen los casos que se han detectado de personas con aneurismas, con isquemias cerebrales, con accidentes cerebrovasculares en general, con trombosis. ¿Por qué? Porque esa flexibilidad que requieren nuestros vasos sanguíneos se ve afectada por el virus cuando se ha entrado. Eso es a nivel de sistema nervioso central, pero también hay unas afectaciones a nivel de sistema nervioso periférico, y ahí entra casos que se han detectado del síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno del sistema periférico. Yo no sé si recuerdan hace unos años, cuando estaba la epidemia de Zika,
sí,
que se hablaba, sí, de que eso podía ser un efecto secundario. ¿Por qué? Porque el síndrome de Guillain-Barré funciona como un proceso autoinmune, es decir, mi cuerpo está siendo atacado por una serie de virus o de microorganismos o de patógenos, y cuando mi cuerpo se defiende, hay personas que su sistema inmunológico no detecta adecuadamente cuál es el virus y cuáles son estructuras de mi cuerpo. Y entonces comienza a atacar el sistema de nervios periféricos, y entonces empiezan a dar las parálisis, los trastornos de la marcha y una serie de procesos que vienen a degenerar la salud del sistema nervioso periférico y que por lo tanto traen consigo esas secuelas. Se han detectado una gran cantidad de personas con síndrome de Guillain-Barré posterior a haber tenido COVID, principalmente en personas que no se habían vacunado. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que desarrollar unas defensas mucho más agresivas, porque no tiene ningún tipo de conocimiento de eso que está entrando en mi cuerpo. Y entonces hay casos donde esa defensa tan intensa no solamente mata el virus, sino que también empieza a deteriorar estructuras propias de mi cuerpo. Y en ese caso, el síndrome de Guillain-Barré lo que hace es que el sistema inmune ataca la neurona, ataca el axón de la neurona, desmielinizándolo, es decir, haciendo que pierda esa capacidad de conectividad, de velocidad, y entonces produciendo esas espasticidades y esas inflamaciones y esa debilidad muscular que caracteriza al síndrome de Guillain-Barré, sin contar, obviamente, las secuelas cognitivas que puede traer todo este proceso.
Dalul Ortey, ¿alguna señal? ¿Cuáles serían esas señales, si todavía no he ido a hacerme ese chequeo neurológico? ¿Cuáles señales pudiera yo sentir en mi cuerpo que sea una alarma?
Mira, el tema obviamente de la respiración, de la capacidad respiratoria, me sofoco mucho más rápido, siento que a veces me falta el aire, subo las escaleras y de repente me siento que estoy más, eso es un síntoma importante de cuidado, porque además el COVID de por sí es una enfermedad que afecta al sistema respiratorio, justamente por eso, porque la mayoría de los sistemas recaptadores de esas enzimas que son muy similares a la estructura del propio COVID se encuentran en el sistema respiratorio. Entonces, también la debilidad muscular, si me siento que de repente me paro y me falsean las piernas o siento los brazos rígidos o las piernas rígidas o cierta torpeza al caminar, ese tipo de señales son importantes. Además de, obviamente, los ámbitos cognitivos, es decir, estoy muy olvidadizo, estoy tremendamente distraído, me cuesta mucho mantener el proceso atencional. Y ahí, pues, también todos esos indicadores de por sí son señales de alarma. Pero si ya he tenido COVID, entonces vamos a darle un poquito más de peso y al cuidado preventivo que nos va a evitar muchas situaciones futuras, ¿no? Por eso, fíjense que parte del tratamiento eran los antirretrovirales. ¿Qué es el antirretroviral? Es un medicamento que fortalece el sistema inmunológico y que de alguna manera hace que mi sistema inmune diferencie mi cuerpo del agente externo para que no se autoagreda. Es lo que pasa, por ejemplo, con la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple son las personas que básicamente usan este tipo de medicamento, personas que tienen vulnerabilidad en su sistema inmunológico por algún fallo, son quienes usan estos procesos. Entonces, ¿por qué nosotros se lo estamos dando a quien tiene COVID? Porque el cuerpo, como les decía, tiene el ARN del virus, puede entrar en mi cuerpo y mi cuerpo identificar, mi sistema inmune identificar que mi cuerpo es un agente agresor y atacarlo. Y entonces producir todas estas secuelas, todo el tema de los procesos inflamatorios del sistema nervioso, los procesos de desregulación de las enzimas que producen la flexibilidad, el tono muscular, etcétera, que son también consecuencia y que vienen asociados al síndrome de Guillain-Barré.
Dalul, has estado hablando sobre aquellas personas que han tenido COVID y han tenido las diferentes experiencias y las diferentes manifestaciones, pero hay un gran grupo de la población que ha sido asintomático, es decir, que le ha dado y ni cuenta se ha dado. Hay personas que se han enterado que tienen COVID porque les exigían una prueba para algún tipo de actividad o para entrar a algún lugar, y ahí es que se han dado cuenta que tienen COVID o han tenido COVID. En casos así, donde la enfermedad ha pasado desapercibida, ¿cuál en sentido general, cuáles deberían ser esos elementos a tomar en cuenta? Porque, ojo, el COVID fue tan bien diseñado que aunque tú no te hayas dado cuenta que te pasó. Y el te pasó significa que una que otra consecuencia es posible que haya quedado en ti. Entonces, correcto, una persona sana que le haya dado el COVID de forma asintomática y que no haya tenido en su historial ningún tema neurológico, ¿cuáles son los elementos a tomar en cuenta?
Sí, eso que te decía, o sea, todo el tema de la parte motora es importante, de todo lo que es la respuesta muscular. Okay. Es importante porque se puede ver alterada precisamente o por las neuropatías, es decir, por las inflamaciones de las estructuras del sistema o por el tema autoinmune que agrede el sistema nervioso periférico, y entonces puede afectar disminuyendo, por ejemplo, los reflejos, okay, disminuyendo el tono muscular y también con dificultades respiratorias. Okay. Con lo que mencionaba ahorita, me sofoco mucho más fácilmente, tengo menos resistencia. De repente soy una persona que hago deportes consistentemente, pero mi nivel de resistencia se redujo considerablemente, etc. Pero voy a retomar lo que mencioné hace un rato. así mismo como usted va cada año y se hace su mamografía, como después que usted pasa los 45 años, los 40 años, los caballeros deben ir a un especialista para chequearse su próstata, usted eventualmente en algún momento debe hacerle una visita al neurólogo para revisar que las cosas estén marchando adecuadamente. Y si usted además de eso tiene antecedentes de familiares que han tenido problemas de deterioro cognitivo, demencias, etcétera, si es una persona donde ha tenido hábitos no saludables a lo largo de su vida, entiéndase fumador, personas que han tenido un estilo de vida, vamos a decir que un poco desorganizado, pocas horas de sueño, mal sueño, etcétera, pues vaya y dese su chequeadita preventiva para validar que todo esté en orden y para empezar a ocuparse para después no tener que preocuparse usted y los que están alrededor suyo.
Dalul Ordey, muchísimas gracias por tocar este tema, las alteraciones neurológicas y cognitivas en personas afectadas por el COVID. Dalul, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y con Neurotraining.
Claro que sí, se pueden comunicar al 809-532-1992 y también nos pueden seguir por Neurotraining rayita bajo RD por Instagram o neurotraining.do en la web.
Excelente. Dalul, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias.
Igualmente gracias. Para ustedes, lindo
y
día.
Y buen fin de semana también,
Dalul. Buen fin de semana. Ya viene.